Y continuamos en la 92.2 de la frecuencia modulada en Radio Villarreal, hablando con Pepe Montagut, el expresidente de AIAN, y hablamos sobre la jornada de mesa redonda que tuvo lugar en Nules. Y en este caso iba a hablar de Manuel Lainez, perdón, que es director de Innovación y Desarrollo Alimentario. ¿Quería usted hablar sobre la ponencia sobre...?
Pero es difícil hablar de la ponencia porque él se dedicó a hablar de la tecnificación y la digitalización dentro de la agricultura. Y claro, esto es un escenario, lo digo de una forma muy clara, que hoy por hoy creo que no está al alcance de todos los agricultores. Uh-huh. Además, creo que esto es un futuro que hoy por hoy no lo tenemos aquí. Dice, ¿podemos empezar? Pues podría ser que empezáramos a empezar. No digo que no. Si conseguimos salvar la agricultura. Que es difícil, es difícil. Lo que sí que me llamó la atención es... Bueno, llamó la atención, no. La necesidad que parece que hay de implantar en el sistema de la agricultura la recogida y análisis de los datos relacionados con las buenas prácticas y con la forma de trabajar de los agricultores. Y esto se quiere hacer sobre o a través de los cuadernos digitales. Cuaderno digital. A ver, ¿para qué sirve el cuaderno digital? La primera definición del cuaderno digital es una solemne burocracia totalmente inútil. Eso es la primera. Y segundo, es un intervencionismo en la vida de los agricultores. Es la pérdida de libertad de los agricultores y al final de esto llega la expoliación de nuestras tierras, porque esto contiene propuestas insulsas sin contenido productivo y cosas que son imposibles si no es por controlar total y absolutamente al agricultor. Mira, se nos pide por el cuaderno digital identificación de la explotación, datos de la persona titular de la explotación, datos de superficie de la explotación, datos de los cultivos y producciones, datos de los tratamientos y fitosanitarios, datos de la fertilización, datos de los riegos, datos de otras actividades relacionadas con la agricultura. Si esto no es la eliminación total y absoluta del agricultor para decidir en su explotación aquello que quiere producir, que venga Dios y lo vea. Esto es un cuaderno sectario, totalitario, que bueno, que se impregna de esta dictadura total que quieren tomar por delante para eliminar totalmente la agricultura. Y esto no viene solamente de aquí, de España, viene de Europa, de la Unión Europea. La Unión Europea está sacando normativas claras para exterminio de la agricultura.
Sí, sí, pero ustedes tienen al conseller de su parte, porque lo ha calificado con la burocracia como otra plaga y que además lo ha dicho y está recogido, si nos obligan a ser los primeros en su aplicación, nos declararemos insumisos porque es injusto. Es decir, el máximo representante de agricultura en la Comunidad Valenciana, ojo, palabras de un... político.
Dime la frase completa y sabrás lo que es la política.
Si nos obligan a ser los primeros en su aplicación, ahí es donde me va a pillar, lo tengo claro, nos declararemos insumisos porque es injusto. Es decir, el conseller dice que habrá que hacerlo, sí, pero vamos a retrasarlo todo lo posible.
Yo le preguntaría, ¿habrá que hacerlo? No. O sea, él, de la forma que dice que se declara insumisos, quiere entender como que está en contra del cuaderno digital. No, señor, él no está en contra del cuaderno digital. ¿Por qué? Porque si son los primeros, lógicamente se escudará en algo que tiene razón. Oye, empiezan otros. Vale. Pero al final, si todos van, tú que sabes, que debes de saber, que para los agricultores eso es totalmente injusto.
Sabía que me lo ibas a decir, Pepe.
Perdón, ¿ahí te van a declarar insumiso?
Claro, sabía que me lo ibas a decir. Pero ojo, lo que primero dijo delante es que es una plaga lo del cuadro digital, perdón, y que también describió ese cuaderno como invadir la casa de los productores.
Pues, muy bien, estas son palabras. Él es un político y estas son palabras. Vamos a ver si el conseller efectivamente cumple su palabra llegado el momento. Pero lógicamente se deja la puerta abierta cuando dice, si somos los primeros, insumisos. Pero si no somos los últimos, cuando sus convicciones propias y sabe que el cuaderno digital no es bueno para la agricultura porque es una medida burocracia, ya debería oponerse desde este momento. Desde este momento ya debería decir, señores del gobierno, esto es una burocracia total y absoluta que lo único que sirve es para controlar y exterminar al agricultor. Y exterminar, dilo de una puñetera vez, porque eso es lo que están buscando, exterminar la agricultura. Porque piensan que la agricultura va a venir de Turquía, de Marruecos, de Egipto. Esto es una solemne bebez, ¿entiendes? Entonces, me parece muy bien lo que dice, lo que defiende. Pero vamos a ver, también pregunto otra cosa. Pregunto otra cosa, si están hablando, por cierto, que el señor conseller ha hablado de reciprocidad y cláusulas espejo. Oiga, ¿sabe usted lo que son la reciprocidad y las cláusulas espejo? Porque bajo ese prisma que usted me está hablando, lógicamente quiere decir que los países que reciben reciprocidad están obligados a darla. ¿Van los países de Turquía, de Egipto, de Marruecos, de Sudáfrica, de Sudamérica a usar el cuaderno digital? Explíquemelo. Sí.
Lo que pasa es que en este caso es la Comunidad Europea el que le dará paso o no le dará paso a este tipo de productos. Si no cumple la normativa no podrá darle paso.
No, ahí hay otra cuestión que también se equivoca en la interpretación. Que por cierto, me lo habré dejado, pero es igual, te lo voy a decir que lo tengo de memoria. Se hizo una votación para conseguir eliminar los fitosanitarios o conseguir que los países terceros entraran con las mismas condiciones que
claro.
Bueno, pero ¿qué ocurre? Aquí hay, o sea, siempre dejan digamos el pie fuera de tiesto. Lo que ocurre es que la Unión Europea ha demostrado con estas votaciones de no autorizar una serie de productos, mientras mientras sobrepasen al 0,01, los van a prohibir. Pero eso significa que si no llegan al 0,01, van a seguir vigentes y tratándose en los países de origen, que son Marruecos, Egipto y Sudáfrica. Por lo tanto, lo único que ha demostrado la Unión Europea es que tenía una tolerancia donde cuando les interesaba, como es el caso del arroz, como es el caso también de otro de cereales, que sobrepasaban el límite mínimo de residuos, que era el 0,01, pues ponían el 0,29, el 0,6, es decir, que la misma Unión Europea incumplía sus normas. Y ahora quieren volver a usar lo que es la normativa reglamentaria, que es no sobrepasar el 0,01, pero bajo ningún concepto se prohíben esos productos en los países terceros. Que lo sepa el agricultor y que lo sepan los políticos. No se ha prohibido ni se va a prohibir ningún producto que usen estos países, porque para eso tendrían que revisar el acuerdo país por país. Creo que te lo he dejado claro.
Sí, lo que también me gustaría es hablar de la intervención del alcalde de la ciudad. Él hablaba de ese patrimonio local, hablaba de que siguiera esa gran riqueza en manos de las familias, apostaba por el minifundismo, el alcalde de la ciudad.
Sí, vamos a ver, nosotros hemos tenido muchas reuniones con David. Bueno, una persona excelente, escucha, pero claro que ahí quien hace un poco y deshace, porque lo deja hacer, es el concejal de Agricultura. O sea, que si ha habido alguna cosa que se ha hecho mal, no se le puede achacar a David, el alcalde, se le debe achacar al concejal de Agricultura. Te voy a decir otra cuestión sobre este tema. Hace 15 días, unos 15 días,
sí,
hubo una reunión del Comité de Gestión de Cítricos con personas de Libia. Tuvimos la invitación, una invitación, para estar presentes la Asociación de Agricultores de Nulos. Y estuvo un miembro de nuestra asociación que sabe mucho de química, sabe mucho de productos y sabe mucho de plagas. Uh-huh. Posiblemente yo, aunque él me diga que lo voy a ensalzar mucho, posiblemente sea de los que más saben sobre ese tema, porque lleva toda la vida experimentando, observando. Bueno, pues en esta reunión se le preguntó a Livia que cuáles eran los productos para poder tratar la mosca o la araña que sí. tan agresiva se mostraba, uh-huh. o el trip actualmente, que sí que es un, este es un dolor de cabeza que tenemos todos los días, el trip de Sudáfrica, es cierto, trips auranti, es un dolor de cabeza. Por eso te digo que estas naranjas que te he enseñado ya antes, pequeñas, no la vamos a encontrar el año que viene, pero el año que viene ya la tenemos aquí y lo tendremos cuando empiece la floración. Es decir, conmigo que el cotonete cuando empezaba la floración.
Sin pues, embargo... Pero
déjame sí. terminar esto, por favor. Se le preguntó a Livia que qué productos. Uh-huh. Y él les contestó, más o menos, ¿no? No te digo yo las palabras porque yo no estaba, me lo ha contado este amigo mío, el que es miembro de la asociación y además del equipo que yo tengo. Dice, bueno, pero ustedes con qué están tratando ahora... O sea, que ellos le preguntan productos y el otro les pregunta a ver qué productos trataban. Oye, si es que no sabían nada, absolutamente. No saben lo que es el IBIA en este caso, lo que es el Consellería. No tienen idea por dónde atajar esta plaga. Y esto es un gravísimo problema, ¿eh? Que esto no es una plaga cualquiera. Esta plaga, para que veas qué difícil es de detectar, mide, los adultos miden menos de medio milímetro. No llegan al medio milímetro. Fíjate, a simple vista no los ves. Pero hacen mucho daño. Cuando ves una hoja, las hojas arrugadas y tal, uh-huh. y dices, esto será el mirador o será el pulgón, no hay mirador. No hay, bueno, el mirador con la temperatura que baje de 15 ya no está. Pero en fin, no hay mirador, no hay pulgón. Entonces lo que ocurre es que sabes claramente que tú rozas con el dedo y te das cuenta que sale una especie de polvillo.
Sí.
Que es lo que está riendo.
Y yo desde mi desconocimiento, ¿este tiene un tratamiento que han descartado de... O sea, que no... ¿Tiene un tratamiento que está prohibido en este momento?
Bueno, en Andalucía, lo que es en las provincias de Huelva y Sevilla, uh-huh. se dio una autorización excepcional para un producto... Perdóname si lo digo mal, creo que se llama Spinoteram o algo así.
Pero se dio una autorización excepcional.
Exactamente, pero parece ser que lo han quitado del mercado porque no le sirve al...
Es decir, ¿no hay tratamiento?
No hay tratamiento. Hoy por hoy no hay tratamiento seguro. Hoy por hoy no hay tratamiento, no hay producto, no hay nada que pueda atajar esta plaga. Esto es gravísimo.
Gravísimo. Muy grave. Claro, porque en el caso del cotonet sí existía un tratamiento.
Sí, el cotonet existía, el clorpirifos y el metilclorpirifos.
Que estaba que eliminado.
Además, con una particularidad, tú ya te he dicho yo que el clorpirifos está autorizado en la Unión Europea, en Estados Unidos y en algún otro país la han vuelto a autorizar. Uh-huh. Y el metilclorpirifos se prohibió por extrapolación de los resultados del clorpirifos. O sea que no fue porque experimentaron y sacaron los resultados del metil, sino que lo cogieron del clorpirifos porque tenía clorpirifos. Posiblemente, si tuviéramos, que en este caso los técnicos sabrán mucho más que nosotros, si tuvieran que coger ellos alguno de los productos prohibidos que tenemos, como es, por ejemplo, aquellos que atacan este tipo de trip, de familia de trips que teníamos antes, pues, oye, experimentar con esos productos. Y si efectivamente hay alguno que es eficaz, el hecho que se hayan usado tanto tiempo te demuestra que por usarlo una campaña a ver si podemos exterminar o controlar la plaga, no va a pasar nada.
Sobre todo porque en este caso sí que el conseller enfatizó mucho en este hecho de que en Italia y Grecia se dieron autorizaciones especiales.
Sobre el cotonet, sí. Y sin embargo, quien se cargó al cotonet fue precisamente el Anagyrus burriensis. Sí, es chocante que le pusieran este nombre, porque se vio donde más existía la murriana. Yo quisiera decirte también otra cosa sobre este tema. A ver, hoy por hoy el Servicio de Sanidad Vegetal no puede dar respuesta a ninguno de vamos, a ninguna pregunta sobre el tema del TRIPS. Uh-huh. ¿Por qué hay tanta agresividad en la araña? Pues porque se usan productos muy endebles que resulta que la resistencia la asumen, la plaga la asumen enseguida. Pero una de las cosas que hubiera podido conseguir el concejal de Agricultura, en este caso, si hubiera querido, es si hubiera podido contactar con la asociación y hubiéramos dicho, no hables de estos temas, porque hay muchísimo más que le interesa al agricultor. Y voy a decirte algunos. Por ejemplo, se hubiera podido tratar, y estoy seguro que la sala se hubiera llenado, sobre el tema del Ercitotrips auranti, o sea, el cotonete de Sudáfrica. Se hubiera podido hablar de la mosca blanca, de los tratamientos, que no tenemos tampoco, ¿eh? Se hubiera podido hablar de la araña, la agresividad de la araña, cómo controlarla. Y se podía hablar por otra cuestión que nos preocupa a los agricultores, que esto sí que llama al cielo. ¿Por qué quieren rebajar las pensiones a los agricultores que cuiden sus parcelas? O sea, que el agricultor que cobra la pensión pero va a cuidar su parcela, se la quieren rebajar. Oiga,
¿quieren que haya un relevo?
Lo que usted, no, cuando yo te he dicho exterminar al agricultor, exterminar la agricultura, esto es un dato completamente claro. Si tú vas a trabajar, pues tú sacas beneficios, pero y, bueno, no insulto, no quiero insultar, pero se merecen un insulto, pero del más grave que puede existir. Pero usted no sabe que ese agricultor no saca rendimiento de la tierra, trabaja y la cultiva porque la ama, porque quiere, porque es su vida de toda la vida.
Sí, estoy convencida.
Y lo que usted está haciendo es quitándole parte de su paga por estar en la parcela que es donde mejor está él. Usted no quiere ahorrar un dinero, usted quiere exterminar la agricultura. El gobierno español quiere exterminar la agricultura. Lo han demostrado suficientes veces. Y ahí está el amigo Planas, que no sirve ni para tacos de escopeta, lo está demostrando ya, perdiendo el tiempo con la ley de la cadena alimentaria, que no se puede aplicar. Y en estos temas no se mete. ¿No se da cuenta usted que van a exterminar la agricultura y usted es culpable también? Por el amor de Dios, es que esto exclama al cielo. Bueno, pues se podría haber hablado también de por qué motivo, si nos prohíben tantos fitosanitarios, ¿por qué la Unión Europea no empieza a subvencionar la creación de insectarios en todas las poblaciones? Podría burlucer la lucha biológica, pero, oiga, el dinero tiene que dar Europa. Los agricultores no podemos.
Bueno, el conseller anunció 2,1 millones de euros para la plaga del cotonet, ¿eh? Lo anunció el conseller en la misma jornada.
Sí, yo estoy hablando de Europa, insectarios, construcción de insectarios. ¿Quieren la lucha biológica? Oiga, construyen insectarios. ¿De dónde viene el capital? De Europa. Oiga, deje que los, en este caso Libia, que analice y estudie e investigue cuáles son los depredadores más fáciles de adaptar a este terreno. Oye, entonces eso necesita insectarios, eso necesita dinero. Y Europa, ya que usted nos prohíbe y no nos da alternativa, que sea la Unión Europea, que se gasta, malgasta millones de millones en dar a Marruecos, en dar a Egipto para que se construyan sus embalses, sus presas, sus sus gestiones hidrográficas del agua, para que nosotros aquí nos rompan empresas y embalses a punta pala. Oiga, ustedes quieren exterminar la agricultura, lo digo de una puñetera vez otra vez, quieren exterminar la agricultura y a los agricultores, empezando por el gobierno español y terminando por Europa. Bueno, pues podríamos haber seguido hablando en ese tema de la jornada, hablar, por ejemplo, de las cláusulas de espejo y la reciprocidad. Se hubiera podido hablar de la Agenda 2030. Dios mío, esto es pecado, hablar de la Agenda 2030, que es de donde nos vienen todos los males y vendrá a los ciudadanos también todos los males. Oiga, el derecho al agua que tenemos. Se podía haber hablado del cuaderno digital, de la ley de la restauración de la naturaleza, de las placas solares y de los aerogeneradores, de la ley de quemas, de la ley de la cadena alimentaria, del plan integral citrícola, de la pérdida de soberanía alimentaria, del confinamiento de la población en 2020, a ver qué es lo que ocurrió, del túnel de Gibraltar, que es la entrada masiva de los productos aranceles cero, es lo que se quiere hacer, y va muy adelantado ese túnel. Y después, las nuevas paredes, los pros y los contras. Es decir, había tantas cosas que poner en el guión de la charla que llame más atención, que se hayan entretenido con cuatro ponentes que no tenían ni idea de lo que iban a hablar y sin embargo no hablaron nada. Pero ¿quién tiene que asistir para estar oyendo tonterías y además sin nada que les pueda suscitar su propio interés por defender?
Había mucha gente en la jornada. ¿Cuántas personas asistieron?
Aparte de los acompañantes, de los políticos y de los familiares y tal, Yo no sé si superarían las 15 o 20 personas, ¿eh? No lo sé cierto porque no las conté, pero la sala estaba medio vacía.
¿Cómo?
La sala estaba medio vacía. Y de esa medio vacía, la medio llena, pues había muchísimos acompañantes, muchísimos familiares.
Sí, pero estamos hablando de gente que fue a escuchar la
agricultores,
jornada.
Agricultores había pocos.
¿Usted me está hablando de 10 o 15 personas?
Fíjate, 15, 20, 25 personas. No creo que superaran los 30. Esto es, para ver el conseller, para venir el conseller, esto es un fracaso.
Uh-huh. Es que fotos del foro de la gente no hemos visto, ¿eh? Hemos visto...
Pero yo te lo digo porque estuve...
Por eso le preguntaba.
Allí, yo estuve allí, lo vi. Y además, uh-huh. Yo entré, no, o sea, yo di mi acreditación para que quería asistir, que no hacía falta, porque al final resulta que las acreditaciones no se usaban, nada más era llamar gente para que viniera a llenar la sala y no se llenó, ni mucho menos, la mitad o un poco más, si es que había. Pero yo entré allí, senté con el equipo que tengo de la asociación. Yo,
o sea, usted fue acompañado también.
Sí, sí, de parte de mi equipo.
Sí, me refiero yo porque usted se ha contado entre esos 25...
Siempre, claro, me cuento yo. Si nosotros éramos, creo que éramos 5 o 6. Pues. Pero te digo una cosa, yo tomé la libreta y empecé a tomar notas de aquellas cosas que me parecían más interesantes. Por eso estoy hablando, no de forma indirecta, sino directamente de lo que yo he escuchado, de lo que he visto.
Y, hombre, es que normalmente cuando algo...
Que, por cierto, te quiero decir una cosa. Quien salvó en cierta forma la charla fue Vicente Tejedo, el secretario autonómico. Bueno, Vicente ya lo conocemos. Vicente es, habla muy campechano. Él es muy, a ver, muy cercano a la gente. Él habla no desde su posición de secretario.
No es el secretario autonómico de agricultura en este momento.
Sino de su posición de agricultor. Uh-huh. Bueno, yo no sé si sabrás, él es hijo de exportador.
No, lo desconozco.
Su padre era Tejedo. Tenía una marca muy acreditada en Holanda, ¿eh? Uh-huh. Una marca muy acreditada. Yo recuerdo porque en esa época yo estaba ya trabajando con mis hermanos y mi padre también en la exportación. Y él, yo lo conocí, vamos, lo conozco hace mucho tiempo, lo he tenido en La Falla, que en año fui yo presidente. Y es muy, muy, muy abierto. Una persona que dice lo que piensa sin ningún problema.
¿Y decía lo que pensaba?
Sí, sí. Dijo que grande pensaba y además... A ver, si lo aprietas también te lo dice, pero procura él.
¿En privado?
Mandar. En privado te cuento las cosas muy claras. Pero en fin, él habló allí, la gente le gustó como hablaba, habló claramente, y bueno, yo creo que salvó, en cierta forma, el fracaso absoluto y total del resto de gente.
O sea, de toda la gente que habló...
No podemos hablar ahí de, por ejemplo, el presidente de la Caja, y el director de la Caja Rural o el director del diario, porque ellos lógicamente no iban a agricultar, iban a hacer la presentación. Uh-huh. Lo mismo que el alcalde, tampoco puedes hablar del alcalde porque él fue a finalizar como el protocolo.
No, en este caso hablamos de ponentes.
Estamos hablando de los ponentes.
Ajá, vale. Pues Pepe Montagut, yo creo que lo ha explicado muy claro. No sé si se puede decir más alto, pero clarito lo ha explicado.
Sí, última cosa, si me permite, sí, sí. Agradecerle a Víctor la defensa que ha hecho de la Asociación de Nules. Y bueno, hemos trabajado muchas veces juntos y esperamos que una vez haya pasado un poco esto, sigamos trabajando juntos, aunque seguimos comunicándonos y tal. O sea que Víctor es una excelente persona en ese sentido, sabe de qué habla, conoce muy bien, pues una persona que es lista, no tiene tonta, inteligente. Y bueno, que lleve menos años que yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Él ha aprendido la lección y además hace lo primero que debe hacer una persona, es informarse.
Sobre todo algo que de alguna manera les define a los dos, os define a los dos, tanto a ti como a él, y es que esto lo hacéis sin ánimo de lucro.
No cobramos una perra y nos cuesta dinero del bolsillo. No.
Entonces es cuando realmente los dos podéis... coincidir en cosas, en algunas sí y en otras no, pero desde luego lo que sí que decís es lo que pensáis.
Eso sí,
pues,
está claro.
Pepe Montagut, presidente de AIAN, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros por darme voz.